Hablando de este tema de los aumentos de la situación en la provincia, desde el punto de vista económico, financiero que existe en Mendoza, vamos a tener, por supuesto, a partir de ahora una mirada respecto de esta situación. Y está bueno hablar con el economista Nicolás Aroma, a quien tenemos en línea, para que nos dé algunos datos respecto de la economía provincial y lo que ellos están observando a través de los trabajos que se hacen habitualmente en este sentido, ¿no? Nicolás, ¿cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Nicolás Aroma es economista, pertenece al Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. Y bueno, la pregunta, como para empezar de cero, es, se terminó el 2021 y estamos ya empezando el 2022. ¿Cómo termina Mendoza, de acuerdo a la mirada de ustedes, el 2021? ¿Cómo lo terminó?
Bueno, creo que lo terminó, por supuesto, los datos van a estar en los meses próximos, pero con un crecimiento económico en línea con la recuperación económica nacional. Seguramente ha recuperado algunas fuerzas productivas, niveles de empleo y demás. Lo que sí se ve por ahí, en algunos indicadores que son cercanos a la actividad económica, un crecimiento menor o un nivel diferente de crecimiento, porque cuando uno ve, por ejemplo, los recursos, los tributos atados a la actividad económica, han tenido un desempeño bastante bastante magro, digamos, porque no han sido, no se han incrementado en los niveles y en la medida que por ahí sí lo han hecho algunos impuestos nacionales, digo, en términos de recaudación, muy ahí cerquita de la inflación, es decir, que en términos reales no ha habido un crecimiento de esos tributos a toda la actividad, que un poco son la señal o el indicador que muestran cómo va la actividad económica hasta tener los otros datos.
Este es un dato importante y fuerte, ¿no? El hecho de que la recaudación no haya crecido, y porque evidentemente no se pagan los impuestos o no hay actividad. Para ustedes el problema está en la actividad.
Están las dos cosas. Sabes que si vos te pones a ver, Mendoza, en ese sentido de no se pagan los impuestos, claramente el 2020 fue un año de muchísima caída de la actividad económica y, por supuesto, muchas pymes o muchas pequeñas empresas se vieron complicadas para hacer frente al pago de los impuestos. Entonces, cuando se acumulan esos pagos hacia atrás y no hay una, digamos así, un blanqueo o una moratoria importante de los impuestos que se deben, también empieza a dificultar el pago hacia adelante. Y por supuesto, si la actividad se recupera, los impuestos vuelven a tomar dinámica y recaudarse. Si la actividad no se recupera, los impuestos se quedan como estáticos. Entonces, un poco ahí viene la señal de preocupación, que por otro lado, si lo ves por el lado de cómo gastó el gobierno, también indica una señal un poco de alerta, que es qué pasó con la obra pública, ¿no? De la ya baja pauta presupuestada, ¿no?, para el 2021 de obra pública, no se alcanzará a ejecutar el 50%, es decir, hay una subejecución de la partida de trabajos públicos, de inversión pública, que sabemos que es un motor importante en términos de empleo y de tracción del crecimiento, y eso también da una señal de qué pasa con la recaudación o qué pasa con los fondos de la provincia para que pueda, a su vez, motorizar, ¿no?, el crecimiento. Ese es otro indicador, me parece importante, el cierre del año anterior. ¿Qué ha pasado con la inversión pública?
Ahora, el hecho de que ustedes observen esto, ¿no?, verdaderamente llama la atención. Cuando el gobernador habla de que una de las preocupaciones principales que tiene es el empleo, lo dijo el otro día, mirando un poco hacia el 2022, que se haya ejecutado menos del 50% de lo presupuestado para obra pública, es llamativo. ¿Hay alguna explicación a esto?
Sí, es llamativo y la explicación tiene que ver con el estado de la situación financiera de la provincia, ¿no? Y ahí vos hablabas de impuestos y sí. Acá en Mendoza estaba como muy instalado el tema de que los impuestos se están bajando y eso inevitablemente se traduce en una mayora de la inversión, una mejora de la inversión y una mayor actividad económica, y lo que se ve no es tan así. Y digo, a esa inversión pública hay que financiarla, y tenés algunas maneras de hacerlo, no muchas más. Es vía impuestos, es vía deuda, ¿no? O es vía ir al prestamista de última instancia para un gobierno subnacional, para una provincia que es vía nación. Y entonces me parece que ahí es a donde no se está logrando en las tres lograr un mix o tirarse por alguna para financiar esa obra pública. Recordemos que un poco decimos que la carta de la deuda o el endeudamiento ya fue jugada, ¿no? Porque ya se tomó el grueso del endeudamiento, y cuando vos tomás un alto nivel de deuda, después te queda poco margen para seguir tomando, más cuando Argentina tiene cerrado el mercado de crédito a nivel internacional, y sí ha logrado poder colocar cierta deuda a nivel provincial. Entonces un poco empieza Mendoza a caer en una encrucijada que la venimos un poco advirtiendo, que es, ojo, que en términos financieros va a llegar a un punto de encerrona, digamos. O sea, la deuda ya fue tomada y ahora solamente hay que tomar para devolver, y después te queda las otras vías de financiamiento, que es Nación, y luego viene el ajuste. Y lo que vimos en el 2021 es que si hubo un ajuste importante, y se ajustó en la partida que se puede ajustar, que es la más flexible, digamos, que se dice así, que es la obra pública. Entonces, bueno, eso tiene implicancias para el empleo. Y si vos te fijás en los últimos datos de empleo, Mendoza mostró que había generado un nivel de empleo bastante menor que el promedio nacional. Entonces hay otro indicador ahí que un poco nos alerta. Y bueno, a lo mismo que te decía recién del tema recaudación.
En los últimos días del mes de diciembre, o a mediados del mes de diciembre en realidad, el gobierno mendocino anunció la emisión de dos títulos de deuda, ¿no? Que van a vencer en el 2023, el año que viene. Y supuestamente es para invertir en obra pública y refinanciar también vencimientos de este año. La pregunta es, ¿por qué se emite deuda para obra pública cuando no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto 2021?
En realidad, claro, el presupuesto te da la habilitación de la partida para gastar, y después tenés que un poco buscar el financiamiento.
Claro.
Lo que puede ser con deuda inclusive, digamos. El problema es que ¿por qué se ha retrasado tanto la emisión del título? No, porque esa es una obra pública que se irá a ejecutar el año que viene, y el presupuesto te queda con un amplio margen de ejecución para este año, y este año fue un año electoral, en general los años electorales tienen un ritmo de obra pública mayor, entonces tampoco se puede esperar que el año que viene se dispare, digámoslo así, la obra pública. Lo que está pasando en Mendoza es que al entrar en esa dinámica de deuda un poco viciosa, vas a tener que estas emisiones de letras van a seguir apareciendo y van a estar destinadas en su mayoría a refinanciar deuda anterior. Esto de que va a la obra pública y es a veces una parte muy chiquita la que va. El problema es que se va a empezar a tomar letras y más de corto plazo para cubrir posiciones de liquidez de corto plazo y de gastos corrientes, ya sea otros gastos corrientes, pero en gran parte también deuda. Entonces, bueno, eso es un poco la dinámica que vemos. Por eso es tan importante qué pasa con los recursos propios y si querés más genuinos que puede generar la provincia, porque si no, esta bola se te va a hacer cada vez más grande.
Bien, y en medio de todo esto, estamos hablando con Nicolás Aroma, es economista, en medio de todo esto el gobierno tiene ahora que llevar adelante aumentos en los servicios públicos, ¿no? Como el transporte, la luz, el agua, que evidentemente los va a tener que aumentar sí o sí este año, de acuerdo a lo que ha dicho el propio gobierno, ¿no?
Sí, así es. En general, bueno, hay una actualización que siempre aparece de manera anual, se verá cuánto es, se está calculando, según el secretario de Servicios Públicos, el tema boleto, que es un tema importante para una gran parte de la población, el tema del agua también. Vos hablabas recién de algunos, no son considerados impuestos, pero bueno, al fin de al cabo, para el bolsillo de la gente
es un impuesto.
Incremento como la RTO, y después también algunas cuestiones que van a aparecer cuando lleguen los boletos que tienen que ver con el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario, porque recordemos que se habló mucho del impuesto automotor de que no había aumento, porque en realidad lo que no se aumentó fueron las tasas, pero el aumento el impuesto por definición es tasa por base imponible. Entonces, si se mueve la base imponible o se mueve la tasa, va a haber un incremento. Y efectivamente, en los boletos de automotor van a aparecer incrementos que pueden llegar, tienen ciertos topes, pero en algunas categorías pueden superar el 40%. En los autos más baratos, digamos así, o de mayor antigüedad, el tope es del 30% aproximadamente, es decir, la gente va a tener un incremento en sus boletos, digo, porque se habló mucho del tema de que no haya aumento. Bueno, sí, sí hay aumento. En tema automotor, por lo menos sí, y en inmobiliario también lo habrá.
Claro, porque aumenta el producto y aumenta la recaudación, supuestamente, o lo que debe pagar una persona por ese impuesto, ¿no?
Sí, porque aumenta la base imponible.
Claro, claro.
Y las tablas de evaluación, ya sea de los automotores o la forma en que se calcula en otro orden el impuesto inmobiliario. Por eso, en su momento, me parece que había que ser más claro que el impuesto en sí se aumenta. Luego podemos discutir por qué razón, pero sí hay un aumento de impuestos, porque lo que no se movió fueron las alícuotas, pero sí se mueven las bases imponibles. Entonces, en la boleta, el aumento aparece.
Bien, y por último, Nicolás, el gobierno firmó con la Nación el consenso fiscal, ¿no? Y la primera respuesta que salió a dar el gobierno para tratar de evitar algunas críticas propias es: firmamos, pero no aumentamos los impuestos, no tocamos los impuestos, algo que estaba recién comentando en este momento. Pero, a ver, la firma del consenso fiscal, ¿se traduce en un beneficio para Mendoza o en un perjuicio?
Mira, me parece que hay que verlo de manera general. El consenso fiscal se firma con la totalidad o con una gran cantidad de provincias, digamos. Creo que solamente quedó excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que hace es devolver ciertas potestades tributarias, ¿no?, autónomas de las provincias, para recaudar algunos impuestos que en algunos casos necesitan aumentar. Eso no, entonces pone esa facultad, la vuelve a habilitar y aumenta un poco los topes de cobro, fundamentalmente de ingresos brutos, pero no obliga a hacerlo, digamos. Entonces el gobernador sigue teniendo la posibilidad de mantener las tasas, ¿no?, o si decide aumentarlo. También se incorporó el tema de impuesto a la herencia, un poco que fue rechazado de plano por el gobernador, como posibilidad también, porque hay algunas provincias que sí necesitan mejorar su capacidad tributaria o recaudatoria, ¿no?, propia, y entonces, bueno, un poco llevaron este planteo a la Nación. Después Mendoza, digamos, tiene la plena facultad para aumentar o no aumentar, eso siempre es potestad provincial.
Muy bien. Nicolás Aroma, muchas gracias por el contacto. Hemos hablado un poco de la economía provincial y tengo que cerrar con esta pregunta como integrante del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. ¿Cómo ven ustedes a Mendoza en este 2022? Un año que no es electoral, ¿no? Y que, en definitiva, esto da cierto margen o tranquilidad, inclusive para todas las gestiones. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, me parece que es un poco completar lo que decíamos al principio. Nos llaman la atención algunas luces de alerta en lo que tiene que ver con la inversión pública como motorizador del empleo, a recuperar un empleo que se perdió de manera importante. Y me parece que este es un gran desafío, ¿no? Poder llevar la tasa de desempleo a un nivel más acorde a la capacidad económica de la provincia de Mendoza, que en su momento era una tasa de desempleo cercana al 50% de la tasa promedio nacional, y hoy estamos por encima, ¿no? Por lo menos en la última medición se mantiene la tendencia de que Mendoza tiene una tasa de desempleo mayor a la nación, y para esto me parece que no sirve la velocidad crucero, ¿no?, que está teniendo la provincia de no hacer demasiadas cosas, porque es como que nos va a faltar el ritmo de crecimiento. Y vemos una alerta ahí nomás, que tiene que ver con los vencimientos de deuda que se vienen en 2023, ¿no? Vencimientos de capital importante en dólares, donde la provincia va a tener que, digamos, o reestructurar de nuevo o pagarlos para no volver a entrar en default. Es esa famosa deuda defaulteada ya en el año 2020. Y ya se han transitado un año y medio y no vemos una recuperación importante en los recursos para poder repagarla. Entonces me parece que ahí va a haber un tema también.
Nicolás, muchas gracias por el contacto.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Hemos hablado con Nicolás Aroma, economista, respecto de la situación planteada en la provincia de Mendoza y lo que puede ocurrir en este año 2022 y lo que ha ocurrido en el 2021, perteneciente al Centro de Economía y Finanzas de Mendoza.